porque fui claro con mi declaración que di en Instagram, también en el cual pedía privacidad para mi familia y para mí. Estoy pasando por un momento difícil, y espero me comprendan. Y muchas gracias a la gente que me muestra su apoyo. Y bueno, Dios los bendiga y esperemos buenas noticias.
Fuera del Guadalajara e inhabilitado, Víctor Guzmán pide se abra la muestra B.
Pues el nombre hoy traemos a Leo y tampoco dicen pues, que no es un bombazo. El América de los 80s ya no hay, ya no existe. Ese era el América que compraba bombazos y que traía jugadores. Hoy traemos jugadores que nos vayan a rendir frutos y que le vayan a dar la alegría al América.
El América de los 80 ya no existe, dice Miguel Herrera.
Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo, y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar.
Ayer con las vacas del pueblo, hoy con las vacas sagradas.
Mira, tienen ellos cámaras de televisión, tienen cámaras que utilizan ellos para corregir temas de bateo, de mecánico de los peloteros en su estadio. Esas cámaras las enfocaban durante el partido a las señas de los del equipo visitante.
Crece el escándalo por el robo de señales en las ligas mayores por parte de los Astros y los Medias Rojas.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 14 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto saludarles después de un lunes por la noche muy emotivo en el que LSU se coronó campeón del fútbol americano colegial. Yo sé que es muy, muy de Estados Unidos este evento, pero me atrevo a pensar que después del Super Bowl es este el juego, el partido que tiene más repercusión y más foco mediático. Los ratings fueron espectaculares y en este encuentro terminó Joe Burrow, el quarterback de los Tigres de LSU, firmando una de las mejores campañas en la historia para un quarterback. Va a ser el primer seleccionado a nivel global del próximo draft. La mala noticia es que va a Cincinnati, un equipo que se ha distinguido por ser disfuncional durante muchos años de su historia.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Pues tiene muchas aristas todavía el caso Guzmán, ¿no? Hay que explicarle a la gente muchas cosas de cómo sigue el procedimiento de aquí en adelante, qué viene para él, qué viene para el Pachuca, qué viene para Chivas, cómo se va a resolver esto. Entendemos el enojo del señor Bonilla porque está enojado, porque se supo, fue un madruguete para él. Esta liga bananera se maneja así, desgraciadamente. Y bueno, pues este caso no lo pudieron controlar porque la WADA directamente, el laboratorio de Cuba lo mandó directamente a la WADA. La WADA lo encriptó en un sistema que tienen interno ellos de comunicación. Lo encriptó y lo mandó al Comité Mexicano, Comité Nacional Antidopaje de México. Y de ahí se desencripta y el gerente, el doctor Juan Manuel Herrera, abre el resultado, lo entrega a la Federación Mexicana de Fútbol, lo entrega al jugador, lo entrega a los dos equipos y el jueves pasado apenas se enteraron todos de este sitio.
Sí, la prensa madrugó a la Federación Mexicana de Fútbol, se enteró antes,
sí.
Lo publicó antes, como tiene que hacerlo la prensa perfectamente.
Sí.
Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Y la oportunidad para Javier Hernández de tomar una decisión en su carrera, acudir a la MLS con el Galaxy, es una opción cercana para el futbolista que ya está pasando las mejores etapas en Europa, ahora buscando un nuevo horizonte.
Exacto, ya fueron directivos a buscar a
Javier,
iguales y a Javier Hernández, concretamente para llevarlo a jugar a Estados Unidos. Más del tema de Víctor Guzmán, al volver en ESPN Radio Fórmula.
El 10 de agosto de 2019, Víctor Guzmán jugó un partido que condenó su destino 5 meses después. Aquella tarde en Querétaro, vestido con los colores del Pachuca, aportó su habitual solvencia en el medio campo, pero cuando terminaron los 90 minutos, fue convocado a un análisis antidopaje. El reglamento de la federación estipula que 2 jugadores de cada equipo elegidos por sorteo deben dejar una muestra de orina después del partido, según marcan los estándares FIFA, y de ahí se derivó el problema que hoy deja a Guzmán fuera de las Chivas. Guzmán dio positivo por sustancias prohibidas. La FIFA pide que los análisis se hagan en un laboratorio certificado por la Agencia Mundial Antidopaje. 8 días antes de aquel 10 de agosto que el jugador nunca olvidará, Ana Guevara, la directora de CONADE, anunció el cierre del Laboratorio Antidopaje de México. Según sus palabras, representaba un gasto excesivo y poca fiabilidad en sus resultados. Y la federación tuvo que seguir con el envío de sus muestras al laboratorio certificado de La Habana. Según dicta el procedimiento, un dopaje positivo debe activar las alarmas de la Agencia Mundial, radicada en Montreal, y ella misma debe notificar a la FIFA. Sin embargo, el positivo de Guzmán se hizo público hasta 156 días después de que sucedió el hecho. En ese lapso fue contratado por las Chivas, presentado y desechado antes de debutar en la Liga MX. El caso apenas abre las preguntas sobre cómo se manejan los casos de dopaje en el fútbol mexicano.
Este es el comunicado del Guadalajara, donde da a conocer que Víctor Guzmán deja de formar parte del equipo Guadalajara, no obstante que se le contrató para formar una parte importante del contingente de contrataciones del Guadalajara para este torneo, mientras que Víctor Guzmán pedía en Instagram respeto ante esta situación que está viviendo después del examen al que fue sometido el 10 de agosto en la jornada número 4 del torneo. Regresó a Guadalajara ayer mismo y el protocolo obliga a la Federación Mexicana de Fútbol a esperar. Pero como el periodismo no tiene por qué esperar, es que ESPN dio a conocer la noticia a la 1:00 p.m. del día de ayer. Vamos a escuchar las palabras del exjugador del Guadalajara.
Pues pienso que fui claro con mi declaración que di en Instagram, también en el cual pedía privacidad para mi familia y para mí. Estoy pasando por un momento difícil, y espero me comprendan. Y muchas gracias a la gente que me muestra su apoyo. Y bueno, Dios los bendiga y esperemos buenas noticias.
En otros momentos de las entrevistas que ha concedido, niega rotundamente haber consumido sustancias para mejorar su rendimiento. Guzmán, que se queda fuera del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Sí, bueno, ya conforme esto va pasando, encuentras varias cuestiones adicionales. Hoy su estatus es de que ha sido objeto de un control antidopaje adverso. Para que se le considere como positivo, tiene que dar también positiva la prueba B, que normalmente eso ocurre, ¿no? Es muy complicado encontrar una prueba B distinta a la prueba A. Entonces, hasta que la prueba B se abre y se comprueba que hay una coincidencia con la A, es que se le considera como positivo. Y una vez que se hace ese siguiente paso, es que entonces se puede anular el contrato. De momento es una inhabilitación la que tiene y es una especie de limbo en la que se encuentra. Chivas se ha adelantado y está tratando de revertir toda esta situación para echar para abajo la contratación que le salió muy cara. Y de todas formas, creo que Guadalajara ha cometido un grave error. Tampoco creo que se requiriera de información privilegiada ni de inteligencia mayor para saber que este jugador era un foco rojo. Ya no digo por otras cosas, era muy difícil saber al momento de que se hizo la operación que tenía un doping positivo o que iba a ocurrir esto. Era imposible saberlo, pero sí en cuestiones de disciplina y de actitud. Ya lo habían tenido inclusive en sus propias fuerzas básicas. Para una operación tan cara, sí creo que Chivas desde el principio corrió un riesgo muy grave que hoy le explotó en las manos.
Hay un documental, el de Ícaro, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que está en Netflix, donde los rusos son especialistas.
Sí, un dopaje de Estado, digamos.
De Estado.
Sí, dopaje.
En alterar la prueba sí. A.
No,
es decir,
no.
En que no correspondan la A y la B. Porque, como dice Ciro, lo lógico es que la B corresponda
en el 98%
ineludiblemente a la A.
De los casos,
pero en Rusia se hicieron especialistas en modificar la prueba B y de esta forma salvar a muchos deportistas.
Nos traían rusos un frasco para hacer una prueba.
Y de una manera detectivesca, con conductos paredes y por el techo y la azotea de un edificio allá en Rusia. Es un documental súper interesante.
Al final de manera tramposa.
Por supuesto, sí, tramposo, por eso les han atacado de tal manera, ¿no?
En este caso como que es más fácil, más fácil de averiguar. Lo que sí, el procedimiento es muy importante que sepa, porque en el caso del Pachuca, aunque lo que menciona Ciro de problemas de actitud y todo eso que ya le conocían de este muchacho, y que el Guadalajara al final de cuentas pues lo tenía en fuerzas básicas, deben de saber todos los entrenadores que tuvo de dónde procede, cuál es. Ese chico viene de Tonalá, Jalisco, y todos deben de saber el caso de él. Este es lo que el Pachuca va a respaldarlo completamente. Es un jugador del Pachuca ahora. Fíjate que a diferencia de cuando muere Chucho Benítez, acababan de pagarlo el precio de su venta, ¿te acuerdas? Ese es el comunicado de prensa, ¿no? Pero, ¿te acuerdas del Chucho Benítez? Pues el equipo de Arabia quiso recuperar el dinero, pues no se pudo. Sí. En América lo había vendido y dijo, bueno, pues se te murió allá en tu país y yo no tengo la bronca, ¿no? Luego después, cuando vende este equipo Lille de Francia, vende a Emiliano Salah, que se cae el avión, cuando va a despedirse de sus compañeros, se cae el avión, también había una bronca económica terrible que ya ha llegado a tribunales, inclusive, ¿no? Bueno, ayer no, se arregló en 2 minutos, una llamada telefónica, Amaury Vergara está en Japón, y en 2 minutos le dijeron, te regresamos hasta el último peso de lo que nos has dado, y no pasa nada. O sea, el jugador tiene que regresar acá, el incidente ocurrió estando en Pachuca, por lo tanto Pachuca se hace responsable de esto, y el Pachuca...
¿Estaba obligado el Guadalajara a devolver el dinero?
No, Pachuca devuelve dinero al Guadalajara.
¿El Pachuca devolver el dinero?
Pues podía decir...
Podía decir, pero te lo vendí.
Pero me parece esta conducta ética de los dueños del Pachuca, me parece muy correcta, ¿no? ¿No? ¿Para qué nos metemos en un pleito? Pues aquí está tu dinero, hay un problema ocurrido cuando era mi jugador en Pachuca. Desgraciadamente la Federación Mexicana de Fútbol no puede justificar, y la Liga menos, que tarde 5 meses un examen antidoping en darse el resultado, ¿verdad? Entonces eso es imposible de que vuelva a pasar otra vez, ¿no? Porque imagínate un jugador que es vendido, que ese patrimonio ya ingresa a las arcas de un equipo y lo tiene planeado para ciertas cosas, y pierde el Pachuca 240 millones de pesos, Beto, en esta operación.
Lo que hasta el momento sí sabemos es que es un futbolista que marca diferencia en medio campo, en el último año le costó trabajo, no estuvo en su nivel, como generalmente
acostumbraba. Con Palermo sufrió un poquito.
Físicamente empezó a perder esa potencia que le caracterizaba en el medio campo.
En otro lado a jugar.
Y también sabemos, por declaraciones de gente cercana a Guzmán, que era un futbolista problemático fuera del terreno de juego. Y eso no caía bien en el vestidor. Lo que no sabemos todavía es qué va a pasar con esa prueba B. Habrá que esperar también el resultado final para poder emitir un juicio. Pero sí creo que el Guadalajara, en cuanto a inteligencia deportiva, se equivoca. Porque como dice Ciro, no había necesidad tampoco de tener mucha gente involucrada alrededor de él para enterarte que tenía problemas extracancha. Demasiado talento, mal encauzado, el resultado es este.
Vamos a escuchar a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga del Fútbol Mexicano.
La semana pasada, el día jueves, se le notificó por parte del Comité Nacional Antidopaje al jugador que había resultado adverso en un examen que se le celebró durante el torneo pasado y que por lo pronto quedaba suspendido de toda actividad en el deporte en tanto no se resolviera a fondo su situación. Nosotros no vamos a incurrir en especulaciones ni adelantamos juicios, y no es imposible que ni el Comité Nacional Antidopaje ni la Liga MX podamos ocultar cuando hay un resultado adverso. Aquí no es un problema de tardanza, es un problema de logística. Al cerrarse el laboratorio de la CONADE en México, que era el único laboratorio autorizado por la Agencia Mundial Antidopaje en el país, el Comité Nacional Antidopaje determinó enviar a un laboratorio en el extranjero las muestras que se hacen todas las semanas de manera aleatoria en las jornadas de la Liga MX, y el resultado de este en específico se dio la semana pasada. Lo que sigue es que el jugador presente los argumentos que él considere conveniente a su derecho ante el Comité Nacional Antidopaje, y una vez que se tengan todo, entonces el Comité Nacional Antidopaje determinará si hay o no hay sanción al jugador.
Lo que ocurre aquí es que mientras la federación espera el resultado de la prueba B, el periodismo madruga a la Federación Mexicana y da a conocer la información. Cuando Enrique Bonilla dice que es imposible ocultar la información a la afición y que se hacen controles antidopaje regularmente en el fútbol mexicano, ¿esto quiere decir tácitamente que en todos los controles antidopaje de los últimos tiempos no ha habido un solo caso positivo de dopaje en el fútbol mexicano?
No, mira, Beto, es una mentira gigantesca del señor Bonilla. Mira, la WADA informó el 20 de diciembre de 2019 que más de 500 pruebas que envió la Federación Mexicana de Fútbol en 2018 hubo 10 analíticos adversos, 10, y nunca informaron nada. De las 530 pruebas en la Liga de Ascenso, en la Primera División y en selecciones nacionales, 9 fueron en competencia, los analíticos adversos, fueron 9 en competencia y 1 fuera de competencia. Y luego el periódico Reforma publicó en junio de 2019, vía transparencia, consiguieron los documentos vía transparencia, por este derecho que tenemos a la información, que la CONADE detectó de 2014 a 2019 85 casos positivos de 2.125 muestras. O sea, estamos mintiendo.
¿Pero qué pasa?
La liga está mintiendo.
Si uno de esos positivos sigue jugando, no, ¿cómo reacciona FIFA y cómo reacciona WADA? Por eso, pero ¿cómo tendrían que reaccionar esos organismos internacionales?
Esto lo explicamos después del corte.
Hace un rato en Fútbol Picante, el litigante Ricardo De Buen, que es miembro del Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, hablaba sobre lo que puede venir para Víctor Guzmán.
Sí, yo antes de ir al corte le preguntaba a Héctor, antes de escuchar a Ricardo De Buen, ¿cómo si este laboratorio detecta un positivo, lo tiene que informar directamente a la WADA a su vez a la FIFA, si uno de estos jugadores que llegaron a dar positivo y que está enterada la FIFA de ese positivo, siguen jugando? ¿Cuál tendría que ser entonces la reacción de la FIFA hacia su afiliado, que es la Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX?
Fíjate, aquí el asunto es que cuando hablaron de que el clenbuterol era un problema de salud pública en el país, uh-huh, y se lo compró tanto la WADA como la FIFA, y no hubo castigo para los que salieron dopados en la Copa de Oro, ¿recuerdan? Entre ellos Memo Ochoa, el Hobbit Bermúdez, el Maza Rodríguez.
Siña.
Bueno, Siña. Vinieron después, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga invitaron a gente de la FIFA, entre ellos del cuerpo médico, y vinieron a México a pasar un examen antidoping. Ellos vinieron 18 personas. De las 18 personas las llevaron a comer carne por todos lados, carnitas por todos lados aquí en México, 2 días, sábado y domingo. El viernes les hicieron un examen antidoping y el lunes les hicieron otro. 16 de los 18 estaban contaminados con clenbuterol. Claro, a lo mejor escogieron muy bien dónde llevarlos, ¿no? Para que salieran positivos, no sé.
Lo a perro,
sí. Yo creo que hubo alguna cosa ahí, somos expertos en eso. El caso es que este reporte de Reforma, en el periódico Reforma en 2019, en junio, dice que en 2014 hubo 18 casos de analíticos positivos, en 2015 30, en 2016 23, en 2017 5, en 2018 10 y en 2019 1. Supongo que este 1 es el de Víctor Guzmán, 2019, pero este analítico adverso es alcaloide. Esto no es clenbuterol.
Clenbuterol, sí.
Es otro asunto, ¿no? Por eso es que es muy probable que la muestra B, cuando se abra, que será lo más pronto posible, porque el Pachuca le urge que este asunto se resuelva lo más pronto posible, ya que contratará un despacho de abogados de internacionales del deporte que defiende este tipo de casos en Barcelona. Y entonces van a llevar a los mejores abogados a pelear en el TAS o en el tribunal que corresponda, ¿no? Para que el castigo sea lo más corto posible.
Vamos a escuchar a Ricardo De Buen.
Lo que pasa en un caso como estos de doping, pues apenas empieza, digamos, la defensa del jugador. Ahorita no es culpable ni nada. Está esta notificación de la prueba A. Él tiene que decidir si pide que se abra la prueba B. La prueba B normalmente en 1 o 2 días está ya el resultado. Y después el tiempo que le den al jugador para presentar sus argumentos. La apertura de la prueba B es una oportunidad adicional para el atleta, para tratar de ver si por algo la prueba A tenía alguna cuestión no bien hecha y que de ahí saliera. Pero En el 98% de los casos, la prueba B confirma la prueba A.
Ricardo, buenas tardes, Ángel García Toraño. Entonces, al anularse este contrato que tenía con Chivas, regresa a Pachuca, pero ¿tiene derecho a un sueldo?
Lo común es que en todo caso, si regresa y está contratado por un equipo, el equipo tiene la responsabilidad de seguirle pagando un salario. Hay una suspensión provisional del futbolista.
Sí, claro.
No, podría determinarse al final del camino que el futbolista fue inocente. Entonces, por eso el tema interesante sería, ¿qué pasa si al final de cuentas él sale absuelto? Quizá en ese momento podría reclamar el pago de los salarios.
El tema, ¿qué tanto puede ser diferente la sanción si es una droga o es una sustancia social, una droga social, uh-huh, a una sustancia que él no haya utilizado para mejorar su rendimiento deportivo en el campo? ¿Puede, digamos, ayudar esa postura?
No, hasta el 2021 con el nuevo código WADA sí, pero en el código actual, digamos, hay cierto tipo de drogas sociales que están tipificadas como que son castigables, y en este caso, por ejemplo, hay ciertas drogas que tienen un periodo de castigo entre 0 y 4 años y otras entre 0 y 2. Lo que sí podría ayudarle a él es, en una defensa, tratar de acreditar que no lo utilizó para mejorar su rendimiento y muchos otros elementos. Pero digamos, hay dos tipos de sustancias genéricas en el dopaje. Las específicas, que son las más leves, y las no específicas, que son las más complicadas o que le puedan generar un mejor rendimiento al jugador.
Por lo visto no es el caso.
No es el caso.
Atiende,
no quiso mejorar el rendimiento.
Es correcto. Atiende 600 casos al año el TAS, de buenes árbitro del TAS, un abogado muy reconocido, muy especialista en todos los temas que tienen que ver con el derecho deportivo. Y vamos a ver entonces cuando se abra la prueba B y se confirme en su caso que efectivamente hay positivo en el dopaje de Guzmán, ¿cuál será la sanción correspondiente?
Sí, aquí hay múltiples pérdidas y lo vemos ya desde las diferentes partes involucradas. Pierde el jugador, obviamente. Pierde las propias Chivas. De acuerdo, dejan de pagar una cantidad, pero esa profundidad de plantel, esa competencia interna, la tenían, entre otras, gracias a sus refuerzos que habían conseguido. Después de JJ Macías, creo que este era el más importante para el Guadalajara, Víctor Guzmán. Pierde Pachuca, ya nos decía Héctor Huerta, la cantidad que deja de percibir. Sí. Y tenían proyectos con ese dinero, me puedo imaginar, ¿no? Sí. Entonces, pues es muy lamentable. Pierde el fútbol mexicano, porque estamos hablando también de un jugador que tiene calidad,
ya ha estado en la selección
que había
nacional.
Estado en la lupa de la selección nacional y bueno.
Solamente para argumentar el tema de cuánto tiempo puede ser sancionado, mencionaron de 0 a 2 años dependiendo de la sustancia o de 0 a 4 años. Si queda fuera 4 años del fútbol profesional teniendo 24, sí, es un tiempo muy largo,
muy largo
para
muy
que
largo.
Este futbolista se pueda recuperar y regrese a primera división, al menos en México.
Aunque no cabe esa posibilidad por lo que decía De Wayne, porque él entraría en el rango del 0 a 2. Porque no utilizó una sustancia para sacar ventaja en su rendimiento. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, él entraría en el otro rango y lo que buscaría es que el Pachuca es que fuera lo más breve posible el castigo.
Vamos con Hernaldo Moritz allá a Guadalajara, que también tiene información de este tema. Adelante, Hernaldo.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Acaba hace segundos nada más de llegar el autobús del Guadalajara. Estuvo el equipo hasta, insisto, hace instantes en una planta de OmniLife en compañía de Ricardo Peláez. Quiere Ricardo hacer algo similar a lo que ya hizo con Cruz Azul en su momento, de llevar a los jugadores a la cooperativa para que entiendan cuál es la visión, la misión de la empresa. Y bueno, eso han hecho hoy los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, evidentemente sin Guzmán ya, sin los 4 seleccionados nacionales que están con la categoría sub-23 que dirige Jaime Lozano. Y bueno, hace solamente instantes, por eso hago la acotación, acaba de ingresar ya el autobús que va llegando de El Salto, Jalisco. En cuanto a Víctor Guzmán, bueno, ya lo escuchábamos hace algunos minutos, está en territorio jalisciense después de haber pasado ayer el día en la Ciudad de México con Arturo Gálvez, el encargado y apoderado legal del Guadalajara, desvinculando ese contrato que lo ligaba a las Chivas. Ya una vez realizado esto, bueno, Víctor está a la espera, está siendo asesorado por abogados que Grupo Pachuca le proporcionó. Ojo que Grupo Pachuca como tal no puede interceder en ninguno de estos casos, ni en ninguna de estas instancias, mejor dicho, ni ante la WADA, ni ante el laboratorio, ni contra el TAS, o mejor dicho, ante el TAS cuando se dé alguna ya notificación de alguna sanción, porque es todo directamente al futbolista. Entonces, sí lo están apoyando con asesoría legal y él es el que ha decidido que se abra esta muestra B de la prueba del pasado 10 de agosto, y en los próximos días estaríamos sabiendo si viaja él a La Habana en compañía de alguno de sus abogados o si permite que algún apoderado legal realice esa travesía hacia Cuba para, en presencia de ellos, se destape el frasco de esa muestra B. Eso es lo que estamos por conocer en el tema Víctor Guzmán. Mientras tanto, él no puede entrenar, no puede presentarse en las instalaciones de Pachuca, no puede portar una indumentaria oficial, está inhabilitado hasta nuevo aviso y se mantiene aquí con su familia en Tonalá, Jalisco.
Sí, en tanto no se abra la prueba B, no quedará concretado el resultado, pero por lo pronto hay que recordar que dio positivo en el examen antidopaje jugando todavía con la camiseta del Pachuca. Hernando, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos.
En efecto, esto fue antes de que Guzmán llegara al Guadalajara.
Incluso nos explicaba el abogado de Buen que para ir a Cuba a que le abran la prueba B, no puede ser en presencia de ningún club. No puede estar ni Pachuca ni Guadalajara. Tiene que ser en presencia de su abogado. El abogado personal de Guzmán tiene que ser el que esté junto con él cuando se abra la prueba B y se haga entonces ya el resultado, se le dé a conocer a él.
Sí.
Puede incluso no presentarse y pedir que se abra la prueba B, pero lo normal es que él sí vaya, se presente ahí. Entiendo que va a estar unos días fuera de la ciudad de Guadalajara también, va a descansar su cabeza un rato y luego tiene que presentarse en menos de 15 días a pedir la apertura de la prueba.
Y yo entiendo que se desmanteló el laboratorio que había en México, que entonces hay que enviar las pruebas a otro lado, a laboratorios que estén autorizados. ¿No? Exactamente, yo me quedo pensando también en eso, ¿no? O sea, esto fue en la fecha 4 del torneo pasado, se va a jugar aquí la fecha 2. Estamos hablando de que un semestre completo, seis meses. De que se dio la muestra, de que se dio el incidente, a que se informa y que hay una reacción. Entonces, pues entiendo qué es lo que hay y que muchas veces hay que adaptarse a lo que hay, pero no habría manera que esto que hay funcionara un poquito de manera más expedita. Se fue medio año de este caso, yo entiendo que no es negligencia, que no quisieron taparlo, entiendo que es parte del procedimiento y que muchas veces lleva demasiado tiempo, pero fue mucho en este caso.
Así como en sistemas antidopaje o en arbitraje deportivo, estamos lejos de las patrias vanguardistas, como pueden ser en arbitraje deportivo España o Alemania. Eso por una parte. Y por otra, la cuestión futbolística, porque es grave. Se está perdiendo un futbolista que iba en ascenso con sus intermitencias, pero que era un jugador que estaba llamado a ser importante en el fútbol mexicano.
Fíjate que todos los comités antidopaje de todo el mundo tienen acceso a este que se llama el sistema ADAMS. Beto, voy a leer rápidamente qué es. El sistema ADAMS fue desarrollado con el propósito de proveer mecanismos que apoyen a coordinar actividades en el control del dopaje y ayuden en la implementación del Código Mundial Antidopaje en todos los países. Disponible en inglés, francés, español, alemán, japonés, ruso, italiano, holandés, chino, coreano y árabe. Es muy fácil de utilizar, además de que es gratuito para todos los miembros del control de dopaje en todo el mundo, apoyándolos a eficientar y elevar la efectividad de los esfuerzos en la lucha en contra del dopaje en el deporte. La plataforma ofrece un ambiente de seguridad y confianza en la información que en ella se administra. Ayuda además a compartir fácilmente la información entre las organizaciones que promueven y transparentan la efectividad en las actividades del control de dopaje, lo cual quiere decir que solamente ellos tienen acceso a esto. Por eso decimos que está encriptada esa información.
Exactamente.
No podía saberlo ni el Pachuca, ni el Guadalajara, ni Guzmán.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. El Betis de Sevilla anuncia la contratación ya oficialmente del mediocampista de contención sudamericano Guido Rodríguez, que hizo grandes campañas con el América en el fútbol mexicano. Aunque no llegó al América, pero fue ahí donde se consolidó. Directivos del Galaxy viajaron a España para tratar de cerrar el fichaje de Javier Hernández, quien mientras tanto entrena con normalidad a la espera de su futuro, donde podría acabar con el equipo del Galaxy en la MLS. República Checa y Grecia serán los rivales, ya lo adelantábamos ayer, para los partidos de la gira por Estados Unidos en Charlotte y en Dallas en el mes de marzo. LeBron James anotó 23 de sus 31 puntos en una dominante segunda mitad y Dwight Howard añadió 21 puntos y 15 rebotes dos récords de temporada en la novena victoria consecutiva de los Lakers de Los Ángeles, que se impusieron 128-99 el lunes a los Cavaliers de Cleveland. Rafael Nadal ya está en Australia. El español empieza a prepararse para el Abierto de Australia a pesar de las condiciones climatológicas adversas. Los altos niveles de contaminación que se registraron ayer en Melbourne como consecuencia de los incendios forestales tuvieron ya efecto en la serbia Dalila Jakupovic, que se vio obligada a retirarse por un ataque de tos.
Iba ganando.
Iba ganando contra la suiza Stephanie Vogel.
Esto pasó en Nueva Orleans anoche. Clemson perdió su campeonato nacional ante LSU. Empezó mejor el equipo de Clemson, el campeón defensor en el primer cuarto. LSU repuntó en el segundo periodo con 21 unidades. Y desde luego el que más brilló fue el quarterback Joe Burrow, que lanzó 5 pases de anotación, corrió para uno más. Y de esta manera terminan la campaña invicta. Son los Tigres de Louisiana State campeones nacionales. Cortaron una racha de 29 triunfos al hilo del equipo de Clemson. Y ese jugador, el número 9, será la primera selección global del próximo draft. Inspirado por Drew Brees, por eso utiliza el número 9.
Vamos a ir ahora con Oscar Gallardo allá a Monterrey. Ya apareció la sanción de su tocayo de apellido, si esto puede darse, sí, los apellidos también.
Sí, claro.
Y esto por aquella celebración, Oscar,
burlándose del América, ¿no?
En la que se burla exactamente del América. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos en la mesa. Serán después de estas semanas, tras los festejos en la cancha del Estadio Azteca, 2 encuentros de suspensión para Jesús Gallardo y también una multa económica por infringir el reglamento de ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, Jesús Gallardo, quien había sido considerado en esta preparación de cara al partido del próximo sábado ante Monarcas Morelia, al final no estará participando, al igual que César Montes, quien continúa con su rehabilitación por la lesión en ambos aductores, Heriberto.
Sí, ahí está, Jorge, la información. Gracias, Oscar, con respecto a Gallardo, como se veía venir, pero hay otros temas también, desde luego, con respecto al equipo de Rayados del Monterrey.
Mi estimado Oscar, platiquemos entonces, ya que lo va con Rayados, ¿cómo está la situación?
Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente platicar qué es lo que sucede con el exfutbolista de los Gallos Blancos del Querétaro. Desde el jueves se encuentra en un hotel de San Pedro Garza García en Nuevo León junto a su representante hospedado. Han sido días de largas negociaciones por la mañana, inclusive también por la madrugada. El futbolista ya realizó las pruebas físicas y médicas, las aprobó en una clínica que pertenecen a la empresa que es propietaria del Club de Fútbol Monterrey, y bueno, ya solo queda esta ilusión que comentaba Antonio "El Turco" Mohamed durante la rueda de prensa. Akeloba es un futbolista que pidió "El Turco" que lo tiene contemplado para el próximo semestre, y me he podido enterar en estas últimas horas que la directiva junto con "El Turco" han estado tratando de afinar estos últimos detalles, ya que el tema por lo cual no se ha dado oficial esta contratación es por la resolución del contrato en cuanto a lo administrativo. Pero de lo que me he podido enterar recientemente es que parece ser que en últimas horas ya tendremos novedades acerca del futuro y posiblemente esté en la Sultana del Norte, a que lo va con Rayados.
Oscar, una pregunta. Sebastián Vegas, se cayó definitivamente la operación. ¿Y si es Gastón Silva el que podría venir en lugar de Sebastián Vegas?
Qué gusto me da saludarte. Mira, el tema del defensa central chileno de Monarcas en Morelia, en un principio fue del agrado del Turco Mohamed. Sí existieron negociaciones por parte de la directiva albiazul. Sin embargo, después de un acuerdo verbal, el futbolista fue muy claro y sus expectativas en cuanto a lo económico superaban aquello que se había comentado verbalmente. Ahora, Mohamed esta mañana descarta cualquier posibilidad de refuerzo en cuanto a la defensa, hablando ya del caso en específico de este elemento uruguayo Gastón Silva que comentaba, Héctor, ya que Antonio Mohamed puso en claro porque Ake Loba está en la mira para hacer refuerzo y además vendría otro mediocampista que se encuentran analizando quién será. No existe esta urgencia también, ya que José María Basanta les comentó que él se estaría quedando con Rayados hasta el próximo verano.
Oscar, muchas gracias por tu muy completa información.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y vamos a hablar también sobre Quique Setién. Se veía venir, es ya oficialmente el nuevo técnico del equipo del Barcelona y pasó de la pastura, las vacas, al pasto del Nou Camp con el equipo del Barça. Adelante, Moy, gusto en saludarte.
Heriberto, buenas noches. Pues sí, presentado Quique Setién, renovada la ilusión, doble sesión de entrenamiento esta mañana para el equipo azulgrana. Mañana, para mañana, Ernesto Valverde había dejado día libre a la plantilla. Quique Setién prefiere que el equipo vuelva a la práctica y, como te decía, renovada la ilusión. La hinchada del Barça cree que con Quique Setién se va a recuperar ese estilo de juego que se había perdido últimamente con Ernesto Valverde. Y con todo y eso, la plantilla azulgrana acepta de muy buen grado el cambio en el banquillo, ya después de perder ante el Atlético de Madrid el pasado jueves en Jeddah, en la Supercopa de España, en la semifinal, en reunión con José María Bartomeu y con Erika Vidal. La plantilla, el núcleo duro de la plantilla, vamos a dejar así, ya le dijo al presidente que sería bueno agitar un poco el banquillo, puesto que las cosas estaban como aplatanando demasiado. Tienen los futbolistas concedido el deseo. En una elegantísima carta, Ernesto Valverde se ha despedido hoy de la hinchada del Barça y Quique Setién ha empezado a disfrutar de lo que él ha considerado como el sueño de su vida.
Un abrazo, Moisés. Es un banquillo muy grande, tú lo sabes, difícil de llenar, el del Fútbol Club Barcelona. ¿Tiene Setién las credenciales para este puesto?
Bueno, yo, Ciro, creo que las credenciales poco a poco uno se las tiene que ir ganando. Es verdad que él tiene 61 años, él fue un inmenso futbolista, un centrocampista brutal, de mucha clase, un tipo siempre fino que quería tener la pelota y que para actuar de esa manera y jugar en el Atlético de Madrid, o ser la referencia del Atlético de Madrid de Jesús Gil y Gil, de aquel extravagante presidente que tuvo el conjunto rojiblanco, debía tener carácter. Este no se calla, no se cayó en su momento, siempre dice lo que piensa de forma educada. Tanto en Lugo como en Las Palmas como en el Real Betis ha dejado un pozo muy bueno dentro del vestuario. No asiente las directivas, puesto que cuando no le gusta algo lo dice, da la cara por sus jugadores y es un tipo, por lo que cuentan, dialogante, por lo tanto, si tiene algún problema, lo expondrá al grupo. Dicho esto, él hoy en conferencia de prensa ha dicho que admira a Busquets, que admira a Luis Suárez, que admira a Messi, que los admira a todos. Pero que desde hoy él es el entrenador y los futbolistas son los jugadores, lógicamente. Y que cada uno tiene su parcela y que él va a tener que ejercer el rol de jefe. Por lo tanto, si tiene que sentar a alguien, lo va a sentar y el sentado tendrá que admitir bien la decisión del entrenador.
Vamos a escuchar las palabras de Quique Setién, el nuevo técnico del Barcelona.
Hoy hemos hecho el primer entrenamiento, ha sido todo muy rápido. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no? Llevo sentado enfrente del televisor para ver a este equipo, a estos jugadores que me han hecho disfrutar realmente del fútbol, ¿no? Y ha sido cada día, cada partido. No es que veas un partido bueno cada X tiempo, ¿no? Sino que todos los partidos siempre hay algo que uno rescata, que se queda con ello.
Mi estimado Moisés, te mando un fuerte abrazo. Ahora con la incorporación de Quique Setién a la dirección técnica del Barcelona, la pregunta es, ¿quién puede ocupar el lugar de Luis Suárez, quien está lastimado y va a ser una baja importante en los próximos meses?
Pues recordar que el pasado verano, cuando el Barça anunció el fichaje de Antoine Griezmann, la idea era que el futbolista francés fuese el centro delantero del equipo. O sea, Ernesto Valverde tuvo que sacarse la posición en la izquierda y estaba muy encorsetado, no se sentía a gusto el futbolista francés. Es verdad que luego Ernesto Valverde lo liberó, le dijo que en parcela defensiva sí que estuviese atento ahí, pero que luego en el ataque que tuviese libertad de movimientos. Y yo creo que evidentemente, de entrada, el que va a ocupar la posición de delantero centro es Antoine Griezmann. Veremos si Quique Setién también quiere jugar con Lionel Messi como falso 9. Opciones va a tener. No es lo mismo, evidentemente, jugar con Luis Suárez en plenas condiciones que hacerlo con Antoine Griezmann, aunque el futbolista francés tiene cualidades de sobra como para rendir muy bien en esa posición y va a hacer una cosa posiblemente mejor que la que ha hecho Suárez, que es presionar. Y si presiona bien, y los atacantes presionan bien, ahí el equipo se puede compactar y el Barça puede jugar mucho mejor a la pelota. Por lo tanto, el rol de Antoine Griezmann va a ser determinante en este arranque de aventura de Quique Setién como entrenador del Barça.
¿Cómo toman, por último, Moy, los jugadores del Barça la anulación del día libre ordenada por el técnico santanderino?
Bueno, pues cuando viene jefe nuevo, agachas la cabeza y tiras para adelante. Ahí no hay otra. No hay protesta que valga. Quique Setién quiere aprovechar todos los días que tenga. Ya les concederá día libre otro día. Esto se recupera. Es decir, esta semana solamente descansarán un día, otra semana descansarán tres, porque estos no perdonan nada. Pero entiende la plantilla que el entrenador necesita ahora aprovechar cualquier momento que tenga con sus jugadores para ir lanzándoles el mensaje que quiere que los futbolistas luego expongan sobre el terreno de juego. El partido del domingo ante el Granada, a mi modo de entender, puede recordar al Barça de antaño. Es decir, los jugadores van a estar muy motivados, no van a querer lío con la grada, no van a querer lío con la grada después de lo sucedido en Jeddah. Y tengo la sensación que entre la motivación de tener un entrenador nuevo y la motivación de por sí de querer agradar a todos, el Barça va a hacer un gran partido ante el Granada.
Moisés, muchas gracias por la información.
A vosotros, que tengáis buenas noches.
Igualmente, buenas noches por allá.
Un dato que me llama mucho la atención: 17 años habían pasado sin que destituyeran a un entrenador del FC Barcelona. El último había sido Louis van Gaal en enero del 2003. Desde entonces, todos habían terminado sus contratos. Rijkaard, Guardiola, Martino, que fue el sustituto por enfermedad de Tito Vilanova, Luis Enrique, hasta ahora que ocurre lo de Ernesto Valverde. 17 años.
17 años. Qué gusto saludar al vecino de oro, a Memo Celis, en esta tarde aquí en el programa.
Vecino, un gustazo.
Qué gusto saludarte. Y qué intrincado, qué ingenioso, malamente ingenioso, sonoro sistema de robo de señales en el béisbol de las grandes ligas. Y te queremos escuchar sobre ese tema.
Sí, bueno, esto se sabía de hace tiempo. Ayer ya conocimos lo que serán las sanciones, la suspensión de un año para el gerente general y para el manager de los Astros, que una hora después fueron despedidos por el propietario del equipo. El propietario y el gerente alegaban que no sabían nada. Es muy intrincada la situación. Al final, Grandes Ligas había anunciado que vendrían sanciones sin precedentes y me parece que se quedan cortos.
Esa es mi pregunta. Debieron ser más severos, ¿no?
Debieron ser más severos. Es la suspensión de un año a estos dos, que va a terminar muy probablemente siendo de por vida, porque pues los corre el dueño del equipo y difícilmente alguien más les va a ofrecer trabajo, ¿no? Me parece. Son $5 millones que para un equipo de Grandes Ligas, pues no es nada. Hay que hablarlo como es, ¿no? No les duele demasiado. Y son selecciones colegiales de este año y del siguiente. Ese fue el castigo ejemplar para alguien que ganó una serie mundial haciendo trampa, utilizando la tecnología para robar señales en una forma en que no se había hecho antes y que está, por supuesto, prohibida. Si les parece, hay un video que cuando surgió todo este tema, el pitcher Danny Farquhar, entonces con los Medias Blancas de Chicago, lo puso en redes sociales y se pueden escuchar los golpes de madera, alguien golpeaba algo en la banca de los Astros para decirle al que está bateando qué tipo de picheo venía. O sea, ellos lo leían con la cámara que está en el jardín central y rápidamente lo mandaban al dugout. Entonces, Farquhar, que está lanzando, fue el que puso este video.
Digamos que era bola rápida o bola lenta.
Exacto. Depende del número de bang, o si había un bang o no había. Si no había, es que venía la recta. Ahí se da cuenta él, se da cuenta su receptor de que algo está sucediendo. Pero siguieron los sonidos, ¿no?
Y le cambiaba la pichada.
Entonces,
¿ha pasado algo similar
de esta manera para robarse señales, o es la primera vez que se ve algo en este sentido?
En este sentido es la primera vez. O sea, el robo de señales es muy
común.
Es muy común en el béisbol, pero viendo un coach a tercera o tú como corredor en segunda tratando de descifrar las señales del catcher que le manda al lanzador.
¿Se escuchó?
Nunca aplicando la tecnología de la forma en que lo hicieron los Astros, ¿no? O por lo menos no que se conociera, ¿no? Si es la habilidad de un corredor de saber más o menos que leer al catcher y decirle al bateador, viene una recta, viene una curva, viene un cambio.
Es habilidad.
Es habilidad.
¿No? Instálate primero en segunda, ¿no? Y entonces vamos viendo, ¿no?
Pero es habilidad, ¿no? Pero y ahora están, utilizaron tecnología, pusieron una cámara en el jardín central para hacer trampa.
Wow.
Al final yo creo que hubiera sido muy bien visto y hubiera sido aceptado si Grandes Ligas dice, los Astros no se les va a reconocer ese campeonato del 2017. No dárselo a los Dodgers, no. Queda vacante simplemente.
Vacante.
2017,
vacante
no.
Por trampa.
Oficialmente no hubo campeón porque ganaron los Astros, pero hicieron trampa. Creo que eso hubiera sido, eso sí, ya más cerca a un castigo ejemplar. Jugadores no recibieron castigos y no van a recibir castigos.
Oye, Alex Cora, perdón.
Alex Cora, iba a preguntar justamente de él. ¿Qué pasa con él? Que parecía la gran sensación de entre los managers de las Grandes Ligas.
Y eso lo vamos a saber en las próximas horas, aparentemente, ¿no? Porque a la vez que se anunciaban estas sanciones para los Astros, y al mismo tiempo el gerente de los Astros, ahora sin trabajo, dijo, mi coach de banca con otro tipo de personal fueron los que orquestaron todo esto. Bueno, pues su coach de banca era Alex Cora, que dice Grandes Ligas que va a haber sanción para él también porque está altamente implicado y que además ya hay otra investigación para los Medias Rojas de Boston que al año siguiente ganaron la Serie Mundial cuando Alex Cora era su manager. Entonces es muy probable que Alex Cora va a tener otra sanción y que puede ser más fuerte que ya las que ya se han dado a conocer.
Bonito consuelo para los Dodgers, entonces podemos decir que le robaron dos campeonatos para que no sigan sufriendo.
Pues esos dos equipos le ganaron a los Dodgers. Pero yo insisto, ¿no? En el caso de los Astros 2017, yo hubiera dicho, ese título está vacante, devuelvan ese trofeo, y nadie ganó, nadie fue campeón en el 2017.
¿Cuál es el último antecedente que hay de algo semejante?
Pues en este tipo no. Es muy famosa la Serie Mundial de 1919, pero fue totalmente diferente, ¿no? Porque los Medias Blancas, que después fueron conocidos como Medias Negras, se vendieron para perder la serie. Uh-huh. Wow. No hicieron trampa para ganarla, sino que se vendieron para perderla. Y suspendieron de por vida a 8 jugadores que estuvieron involucrados. Hubo un par que dijo, no, yo a mí me lo ofrecieron, pero yo no quise hacerlo.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes. ¿Cada cuándo se cambian las señales de un equipo de béisbol?
Muchas veces, Beto, se cambian hasta 3 veces en un juego. O sea, pueden decir, de la primera a la tercera entrada vamos a utilizar este código, en la cuarta vamos a usar uno diferente y a partir de la séptima utilizamos.
¿Y el pelotero tiene que memorizarlo?
Sí. Uh-huh. Sí. Todos tienen que saber cuál es la seña buena, cuál es la seña que borra. Muchas veces una seña borra y la buena es la que sigue, o dos después de esa. Es muy complicado, es muy complejo. Sí. O sea, adivinar las señales, tú como corredor o viendo al coach, tampoco es fácil, ¿no? Por eso, bueno, eso se ha hecho desde de toda la vida y no es fácil. Pero bueno, ya con la tecnología cambia la situación.
¿Quién hacía ese sonido dos veces en el parque de pelota?
Alguien en la banca de los Astros.
No un pelotero ni nadie del cuerpo de
eso coaches. Eso no se ha dado a conocer en hay muchas cosas que no se han dado a conocer.
Ellos lo saben,
resultado de la investigación.
El coach de,
lo deben de saber.
El coach de señales.
Es que puede ser cualquiera, no puede ser un coach, puede ser un jugador, alguien que esté ahí y que esté recibiendo la señal de los que están viendo la cámara del jardín.
Yo me quedo también con esa terrible sensación de que Grandes Ligas debió ser más estricto.
Sí.
No hay manera de que los afectados se pronuncien y generen que pueda haber un castigo más severo que bien que merecen.
¿Sabes qué, Ciro? Que aquí hay otra situación grave también. Las Grandes Ligas le pidieron a todos los demás equipos que no hicieran comentarios respecto a esta situación.
Uf.
Ni en redes sociales, ni en ningún medio. Todos callados, nadie diga nada y esto se va a quedar así. Los Dodgers, de hecho, pusieron un tuit. Nos prohibieron hacer comentarios.
Wow.
Memo, qué gusto tenerte aquí.
Al contrario, el gusto es mío. Un placer.
El vecino de oro. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro. Buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Qué tema
abordarán en el programa a continuación.
Muchísimos, mi querido Beto, te mando un abrazo, le mandamos beso a Beto, don Mauricio May.
Sí, por favor.
Beso a Beto Morita, porque te queremos y te queremos mucho. No es hipocresía de la televisión abierta, de la cual han venido algunos de mis compañeros, pero no pasa absolutamente nada.
Yo mismo.
Sí, querido Betito, tú eres una vaca sagrada de la televisión abierta, el primer espada, el joven Murrieta, que sigue siendo joven de corazón.
El apodo.
No, hermano, para nada. Mira, estaremos hablando obviamente del caso de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por supuesto, ¿qué más hay de esto? Unas declaraciones de Miguel Herrera y unas declaraciones de Michel. A Michel le preguntaron si iba a ser campeón o no, si creía ser campeón, y respondió muy interesante. Y Alan Pulido, presentado en Kansas City, el 31 de diciembre tuve un intercambio con Alan Pulido público, y hoy tendrá una respuesta y un reto, mi querido Beto.
Perfecto, pues lo vamos a ver con interés dentro de 30 segundos.
Espero que sea cierto y no mentiras, mi querido Beto,
¿No escuché esa parte?
Sí, que espera que sí los veas.
Ah, sí. Los vemos acá en los monitores. Perfecto. del
abrazo,
pasillo.
Abrazo.
Igualmente, igualmente. Sí, ese apodo ya es. El significado es obsoleto. El que no es el del vecino de oro que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, Memo. Gracias, Héctor, Jorge, Ciro, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.